6 minutos de la mañana, 9 y 6 minutos de la mañana en las Islas Canarias. Les proponemos que en esta próxima hora aparquemos el coronavirus. Ya les vamos contando si hay alguna novedad relevante, pero que nos demos un respirito y hablemos de cuando éramos pequeños. O sea, que siempre nos gusta. El recuerdo que tenemos de cuando éramos, bueno, Sergio es un poco mayor que nosotros y por eso igual él tiene un recuerdo ya de adulto, de cuando pasó esto que vamos a recordar hoy y que nos da pie a hablar de una de las figuras, yo creo, más populares de nuestro país. Incluso, ya del tiempo que ha pasado, incluso hoy sigue siendo una figura popular y desde luego lo es para los que tenemos, digamos, pues 40 años, ¿no?
O 35.
O 30.
Sí, raspadillos.
Raspadillos. Y que sufrimos todos, es verdad, una conmoción, siendo enanos, siendo críos, un 14 de marzo del año 1980, fíjate cómo empezó el diario hablado de Radio Nacional de España, desgraciadamente, en aquel día.
Primeros minutos de este diario hablado tienen hoy el acento triste de la despedida a unos compañeros entrañables.
El doctor Félix Rodríguez de la Fuente, Alberto Mariano Huesca y Teodoro Roa, todos ellos integrantes de un equipo de televisión española que se encontraba filmando en Alaska, han resultado muertos esta madrugada al estrellarse la avioneta en que viajaban.
Así empezó el informativo aquel día y así empezamos a conocer todos la noticia del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, figura a la que todos conocíamos porque todos éramos espectadores de sus programas de televisión, y yo ahora, luego contaremos cómo, he descubierto que también tenía un montón de programas de radio, que además se pueden escuchar, porque están colgados ahí en la web de Radio Nacional de España y que son, yo creo que una gozada, son una maravilla. Bueno, primero voy a preguntar a mis culturetas, estamos a viernes. Hola Guillermo Altares, buenos días. Hola, Rosa Belmonte, buenos días.
Buenos días.
JF León, ¿qué tal, cómo estás?
Estupendamente, Carlos.
Te has traído un cortavientos propio de un color un poco, ¿cómo diría yo? Amarillo independentista, ¿no?
Soy daltónico, así que...
Ah, es verdad. Sí, buenos días, Sergio del Molino.
Buenos días. Yo creía que se lo había traído de la cadena SER.
Es verdad que es un poco cadena SER, sí.
Insisto, soy daltónico, tengo mula para llevar cualquier color, para ir para mi horterada de las camisas que llevo en verano sobre todo. Sí. Pero tengo bula papal.
Pero si es que además pone ahí SER.
No pone
es amarillo
nada.
Y pone SER, lo han mandado.
No, sí, de la emisora de Cuenca.
Qué malos sois.
Lo he traído de casa, por si acaso.
Oye, ¿alguno de vosotros recordáis dónde estaba, cómo conoció la noticia?
Sí, yo estaba, creo que era un sábado. Porque
sí, era un sábado,
yo sé por qué estaba en el colegio. Yo soy de los niños de Félix, clarísimamente, para mí. De pequeño quería ser cazador de animales vivos porque vi la película Atari y por los programas de Félix de la Fuente. O sea, era un obseso y me acuerdo que creo que era en el campo de deportes. Llegué, me dejaron mis padres y un niño dijo, ha muerto Félix. Y era como una sensación absoluta de irrealidad. Me acuerdo perfectamente y justamente cuando hablábamos y me dijo Rosa un sábado, dije sí, es verdad, porque no era un día de colegio normal, ¿no? Y yo, bueno, cuando escucho la sintonía de Antón García Abril me vienen recuerdos de casa de mis abuelos, de los viernes por la noche. Son, yo creo, de los recuerdos más vividos de mi infancia y he vuelto a ver el documental de Imprescindibles. Hacía muchísimo, por ejemplo, que no veía el capítulo del lobo y me acordaba perfectamente. Digo, es como si lo hubiese visto ayer.
Sí, yo también me acuerdo que era un sábado por la mañana. Lo digo por con quién iba por la calle, porque si fuera otro día estaría en el colegio encerrada interna. Y entonces esa como la impresión que se ha muerto Félix.
Aparte de Félix sin apellido, ¿verdad?
Sí,
no hacía
que
falta.
Se ha muerto Félix, que una cosa impresionante, sin un avión en Alaska. O sea, es que era todo como extraordinario. Y sí, es verdad que el recuerdo televisivo es brutal. Es decir, la música esa de. Que yo nunca sé lo que decía, si decía llegó el matador o algo así, que era una música que se te quedaba allí para toda la vida, pero de todas maneras mis programas favoritos no eran los ibéricos, sino los de las anacondas en Venezuela. O sea, ese Félix recogiendo un pedazo de anaconda ahí en el pantano ese, en el agua, era una cosa que siempre me impresionaba.
Sergio le ha dedicado hoy su columna del diario El País, que sí. Sé que leéis todos los días. Yo sí la hago, todos los días que se
publica. Pero por ver si apareces.
Bueno, sí, es que hace claro. Por lo menos... Es que en realidad solo he aparecido dos veces, ¿no?
No, está bien.
¿Cuánto llevas escribiendo?
Yo una, yo una. Son años, dos años, veces más que la mayoría de la gente de esta mesa.
Sí.
Pues yo es que tenía 8 meses cuando murió Félix, pero sí que es verdad que tengo, y lo cuento en la columna, tengo un recuerdo muy... Mi primer recuerdo consciente está asociado a Félix Rodríguez de la Fuente, porque el hombre de la Tierra, que lo reponían constantemente a lo largo de los años 80, pues yo recuerdo que tuve un... Es lo último, lo primero que soy capaz de recordar de consciente, que yo estaba jugando en un cajón, debía ser muy pequeño, debía tener 2 años o así, y mi madre me avisa de que empieza el Hombre de la Tierra. Dice, ah, Sergio, que empieza el Hombre de la Tierra. Yo digo, ah, paso, que estoy jugando. Entonces no le hago caso y oigo los créditos finales, las letras del final, y entonces voy desesperado y empiezo, arranco a llorar porque me he perdido el Hombre de la Tierra, y por idiota, evidentemente, que además mi madre dice, este niño es tonto. Entonces, con razón, es una frase que repetía mucho, sí, en la infancia y todavía hoy.
Eso es.
Y claro, o sea, yo desde entonces no me perdí nunca, o sea, siempre estaba pegado a la pantalla y recuerdo con fascinación haber seguido todas las reposiciones del Hombre y la Tierra.
Porque,
¿no?,
te lo perdías, claro, claro, digamos,
pero era irrecuperable.
En unos años no somos conscientes de lo que es perderte un programa.
Es que eso,
¿no?,
esa era la cosa inconsolable, o sea, la angustia que yo sentía era absolutamente, claro, porque devastadora.
No había YouTube,
porque ya
no había YouTube,
ido y se había ido.
No había vídeos, no había
ni vídeo, o lo veías o no lo veías.
Amón.
Pues yo no sé si se podrían emitir hoy los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, porque como la sociedad también ha edulcorado la naturaleza de los animales, Félix Rodríguez de la Fuente nos contaba la naturaleza como era. Ni humanizaba a las fieras, ni humanizaba a la naturaleza, ni la naturaleza era noble y buena, ni los animales tenían sentimientos en el sentido que hoy les atribuimos, ¿no? Y creo que son programas escandalosos para la mirada con que hoy observamos el mundo animal en esa forma idealizada con que se conciben. Programas eran muy crudos, ¿no? Muy crudos porque creo que la naturaleza es muy cruda. Ya estoy utilizando un término, un adjetivo humano. Pero los programas de Félix te transmitían la sensación de la ferocidad, la sensación de la hostilidad, la sensación del miedo. Yo creo que al lobo le hemos adquirido todos un pánico bien justificado, pero también tenía un concepto de la naturaleza muy visionario respecto a cuánto convenía protegerla ya entonces, ¿no? Porque creo que el conservacionismo está en la naturaleza de todos sus programas y sobre todo su capacidad de comunicar la divulgación. Cada vez que hay un divulgador yo suelo cruzar de acera, pero Félix era de los que te conservaban en la tuya. Lo digo porque incluso conservo en casa estos cuadernos de campo, marrones, pequeños, con dibujos, sí, e ilustraciones.
Bueno, y la enciclopedia Salvat,
sí,
es una cosa.
Pero te acercaba mucho, te acercaba con mucha noción divulgadora una naturaleza que tenía sus momentos de terror, sus momentos de dulzura, y que veía la dialéctica esta del depredador y la presa en continua ejecución.
Y no solo de la... Digamos, no solo era un divulgador, ayudó a dos legislaciones importantísimas, que son la legislación, no sé si estoy adelantando demasiado.
Demasiado, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Sí.
Bueno, ayudó muchísimo en la legislación, digamos, el lobo ibérico técnicamente se salva porque Félix convence a Franco, sí, para que haya una ley de protección del lobo, que era una limaña, o sea, que había que matar activamente a convertirlo en una especie cinegética. Entonces, sí, sí, es, digamos, muchos animales, muchas especies españolas le deben directamente la existencia.
El lince también, ¿no?
Pero y luego la erudición.
Dejadme que salude ya a nuestra invitada. Porque...
Bueno, yo me da igual, ¿eh? No hablo, si queréis.
Estaba diciendo, yo
estoy escuchando,
yo
encantada.
Yo para qué he venido a este programa, el programa más raro en el que invitan a personas solo para que escuchen.
No, os escucho encantada.
Parece otra
radio. No te preocupes, Carlos.
Odil Rodríguez de la Fuente, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Y enhorabuena por el libro, porque es de lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar de Félix, y con motivo del aniversario de Félix Rodríguez de la Fuente, Geoplaneta ha publicado este libro de Odil que se llama Félix, un hombre en la Tierra, que ya te he dicho antes de empezar fuera del micrófono, me parece una edición preciosa. Precioso. La que ha hecho,
sí,
Geoplaneta,
sí,
¿verdad?
Sí.
Una maravilla.
Y que recopila pues muchos de los textos de Félix Rodríguez de la Fuente, que entiendo que, por ejemplo, son transcripciones de los programas de radio, de los programas de televisión.
Bueno, es que en el fondo todos son transcripciones porque mi padre no escribía y nunca se llevó un guión, ni para hacer la serie del Hombre y la Tierra, ni en sus programas de radio, ni incluso su obra escrita. Él dictaba siempre.
Él rendía culto a la cultura oral, lo que es enormemente sorprendente, sobre todo si no estás en tiempos socráticos, ¿no? Y te encuentras sumido en la cultura de la letra impresa, que fue el caso. Y él ejercitaba su mente para memorizar todos esos datos y luego hilar historias como lo hacía, y eso yo creo que dotaba sus narraciones de esa frescura, de esa fuerza y de ese poder hipnótico que enganchaba al que le escuchaba, claro.
Esto que decía ahora Amón de la crudeza de la vida en el campo y de en el relato del propio Félix Rodríguez de la Fuente, cuando él está evocando su niñez, que por ahí arranca el libro, evocando la infancia de un niño que no tiene que ir a la escuela porque son los años de la Guerra Civil. Exacto. Y entonces tiene la oportunidad pues de pasarse todo el día mirando pájaros, que es lo que más le fascina en ese momento, y mirando también buitres. Y dice, te lo voy a leer, mira, dice: vivíamos la aventura de no tener que acudir a una programada y establecida enseñanza. ¡Qué días maravillosos! Cada mañana en primavera, cuando reía el sol, cuando empezaba a calentar aquellas hierbas todavía entumecidas de las altas cárcavas que bajaban de los páramos, me echaba al campo con algún amigo. ¿Sabes lo que pasa? Que leyendo textos de Félix Rodríguez de la Fuente,
por su voz,
te sale casi hacer la imitación de Félix. Tiene la cadencia
total. Es así, es así.
Dice: me echaba al campo con algún amigo, podía ser hijo de un pastor o de un ganadero. Todos formaban parte del medio en que nos movíamos y generalmente lo que hacíamos era ir a ver los buitres. A los animales que iban a morir irremediablemente, los animales del pueblo, porque él dice, como era un pueblo pequeñito, no solo nos conocíamos todas las personas del pueblo, sino que nos conocíamos las personas y los animales del pueblo.
O sea, todo el mundo sabía, gallina, todos los burros.
Cada gallina, cada burro, sí, sí, cada caballo. Y dices, este ya se le ve que tiene muchos años, se va acercando el final de la vida del burro y entonces en algún momento alguien dirá, toca llevarle
al Torcón.
Sí. Y dice Félix: a los animales que iban a morir no resultaba cómodo llevarlos hasta el Torcón, que estaba a 1,5 kilómetros de las últimas casas del pueblo. Era mucho mejor si el moribundo iba por su pie. Entonces, muchos de los labradores, como expertísimos veterinarios que eran, sabían diagnosticar la agonía del viejo macho, o de la mula, o del caballo, o del burro, y decían, hay que llevarlo al Torcón de los buitres. Y entonces, se iniciaba siempre al amanecer aquella triste procesión del albardero, que era el que remataba a los animales tirando del cordel. El viejo animal, en el caso de nuestro caballejo, con las orejas gachas, intuyendo quizá que iba a terminar sus días, lideraba una extraña procesión de niños, dice, no sé si 5 o 7 rapaces, entre ellos yo, con alpargatas de esparto, de la época de la guerra, mocos fríos cerca del labio superior, una gran pena y una gran curiosidad. Íbamos a ver cómo mataban a nuestro caballo antes de que se muriera. Cayó redondo. Recuerdo perfectamente que después de atarle las patas con una vieja cuerda que tenía color de chocolate por la sangre de otros caballos, de una sola cuchillada en el pecho, el caballo se desplomó. Después estuvimos viendo cómo le quitaban la piel. Seguramente no había lágrimas en nuestras mejillas porque el viento era tan frío y tan fuerte que las secaba antes de que salieran de nuestros ojos.
Ah. Es impresionante.
Son maravillosos.
No, son maravillosos. Los relatos, costumbristas. Las claro, pero como él mismo decía, es que él no tuvo que conocer a los animales a través de fábulas o de cuentos, bueno, hoy día ya, pues a través de internet, ¿no? Sino que los conoció en su medio y directamente. Y eso, claro, le dio un vínculo con la naturaleza y un sentido de pertenencia a la naturaleza que le marcó su infancia. Él es muy autobiográfico, habla muchísimo de su infancia. Sí. Y su infancia es determinante en que luego se convirtiese en quien se convirtió, desde luego, ¿no? Y no escolarizarse hasta los 10 años, lo cual también nos hace cuestionarnos sobre estas creencias que tenemos sobre el sistema educativo, ¿no? Que a los niños cuanto antes hay que empezar a meterles cosas en la cabeza. Y sin embargo, bueno, esa infancia libre y Montaraz pues dio a una persona con unas dotes extraordinarias, incluidas intelectuales, porque luego hizo medicina, vamos, no tuvo ningún problema o atraso intelectual.
Pero también no tenía unos padres cultivados.
Sí, también. Sí, su padre era notario, leían el Mio Cid en casa, por supuesto que la cultura se respiraba, ¿no? Era algo que estaba ahí.
¿Hasta qué punto consigue el libro y el relato que entres en la situación y que estés viviendo lo que le está pasando al niño Félix Rodríguez de la Fuente? Porque es que yo empecé el libro esta semana, entonces voy por la parte de la infancia. Luego me cuentas qué viene después.
Sí.
¿Hasta qué punto te introduces en la vida del pequeño Félix Rodríguez de la Fuente, que me lleva a un disgusto? Cuando él se pasa todo el mes de diciembre diciendo, a ver si los Reyes Magos me traen un pájaro, porque yo lo que quiero es tener un pájaro. Porque lo que quiere es un pájaro de verdad. Y le dice su madre, dice, no te preocupes, que ya los Reyes ya saben y tal, seguramente te van a traer lo que has pedido, que es el pájaro, seguramente. El día que han venido los Reyes Magos,
que amanece diciendo que ya han venido los reyes, sí, han venido los reyes, venga, vete a abrir, que igual te han traído lo que has pedido. Y él va con toda la ilusión del mundo y se encuentra ahí con una caja de cartón
cerrada
con
dice,
los
aquí
lazos.
No puede haber un pájaro vivo.
Él dice, un pájaro ahí no puede ser. Y que sí, que ya verás cómo te han traído lo que has pedido. Y abre la caja y hay un pájaro, pero un pájaro de mentira, o sea, un pájaro mecánico de hojalata. ¿Ves el pájaro que habías pedido? Y él se lleva una decepción. Exacto. Tan enorme. Yo me la he llevado también.
Sí.
Se nota, ¿eh?
Bueno, pero no has contado el final. Que el final
cuéntalo.
Es lo mejor.
Sí, cuéntalo.
Bueno, pues que él luego va contando cómo en un momento dado de su vida le encargan desde el gobierno, que era de Franco entonces, que capture dos halcones, Baharís, porque en aquella época él resucitó también el arte de cetrería. Nadie practicaba la cetrería en España, sumergiéndose además en libros del medievo para rescatar un poco esas técnicas. Entonces se enteraron en España que los reyes de Arabia Saudí pues tenían veneración por la cetrería y que qué mejor regalo que mandarles unos halcones de España. Y encargaron a mi padre capturar esos halcones y claro, mi padre dijo, bueno, es que un cetrero nunca deja su halcón, esto no se puede mandar en una caja, tiene que ir el cetrero con los halcones, con lo cual él se fue, ¿no? Y estando allí, que también cuenta esa experiencia con esa forma de contarlo absolutamente maravillosa, pues resulta que el hermano del rey de entonces, que luego se terminaría convirtiendo en rey, después de una cacería con halcones y demás, le pregunta, ¿cuál crees que es el mejor halcón de todos los que tengo, ¿no? Con esta forma de hablarse, además todos los beduinos ahí rodeando, mirando, ¿no? Esta conversación con el traductor. Y entonces mi padre dice uno, ¿no? Pues este, por esta razón, por esta, y le contesta el hermano del rey, pues es tuyo. Y claro, mi padre en ese momento se queda noqueado, ¿no? Y termina el relato diciendo que se cumplió su sueño de infancia, que al final un rey del Oriente le regaló el ave con el que él había soñado. Entonces el mensaje velado es que nunca debes de perder tus sueños de infancia porque al final se cumplen. Y todos los cuentos son así, ¿no? Todos tienen como una pequeña moraleja. Es una maravilla, la verdad.
En el 609-83-1034, si usted quiere, pues nos cuenta. O si tú quieres, pues será de nuestra quinta, ¿no?
Que sí.
Nos esté escuchando. O como Sergio, un poco
mayor. Un mayor, ¿no?
Un poco mayor, sí. Pues el recuerdo que tiene de Félix Rodríguez de la Fuente. Igual alguien ha descubierto a Félix Rodríguez de la Fuente ahora, ¿eh? O muchos,
claro,
muchos años después. Yo, por ejemplo, ahora hablaremos de ello. He descubierto el programa de radio, La Aventura de la Vida.
Que es lo mejor, ¿eh?
Que es
lo mejor de mi padre, sin duda.
Y es Félix contando cosas, nada más.
Exacto.
En eso consigue. El programa es eso.
Sí.
Y habla y no te puedes despegar,
¿sí?,
de lo que está contando.
Sí.
609-83-1034, asunto Félix. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Estaba con mis amigos jugando al fútbol. Íbamos empate y en el último minuto hubo un penalti a nuestro favor. Y entonces mis amigos me dijeron, tíralo tú, José, tíralo tú.
Tíralo tú, José, tíralo tú.
Tíralo tú, José, tíralo tú, José, tíralo tú.
A todos nos da miedo el compromiso.
A Cosmos de Carl Sagan.
Sobre Rodríguez de la Fuente, sí, yo era un español más que se enchufaba a la televisión solo para verlo y de la manera que hablaba.
¡Lobo ibérico!
Hola, buenos días. Sobre Félix Rodríguez de la Fuente, al que amo. Mi hermano se llama Pedro Saiz Flores, es 5 veces campeón de España y subcampeón del mundo de cetrería. Y se lo debe a Félix Rodríguez de la Fuente.
Asunto Félix Rodríguez de la Fuente. Yo crecí con Félix Rodríguez de la Fuente, un apasionado de los animales, al igual que Jacques Cousteau. Pero no había nada mejor que empezar a escuchar la sintonía de El Hombre y la Tierra. Un saludo a todos.
Buenos días, soy María y tengo un amor especial por la naturaleza y los animales. Y no me perdía ni un solo programa de Félix Rodríguez de la Fuente, me encantaban. Y hoy por hoy los documentales de la 2, cuando uno se carga al otro para sobrevivir, me cuesta, es más, lo cambio, porque me entiendo que es el ciclo de la vida, pero me duele. Pero fue, para nosotros fue, bueno, acercarnos a los animales, era fantástico.
Estamos recordando a Félix Rodríguez de la Fuente y descubriendo seguramente facetas de Félix Rodríguez de la Fuente.
Y luego lo de la cetrería es fascinante porque era un hombre erudito, es decir, cuando ha dicho Dil que miraba textos medievales, es decir, es de esos personajes extraordinarios y eruditos como Miguel de la Cuadra, es decir, que han sido unos personajes que esto de dónde ha salido en España, ¿no? Y luego esa fascinación que tenía Félix, que me parece increíble, por el paleolítico. Yo me imagino a Félix mirando las cuevas de Altamira allí tumbado, y luego, porque me acuerdo de Vargas Llosa, es decir, ¿cuándo se jodió el Perú? Es decir, ¿cuándo se jodió la humanidad? Con el neolítico, que diría Félix.
Sí. Así es.
Pero
así
si es que fue una escuela para
abajo en el CID, ¿no? En el rodaje del CID como cetrero, ¿no? Fue ahí donde entró en contacto con el mundo de la imagen, ¿no?
Del cine, efectivamente. Pero
está muy bien lo del paleolítico, porque tú hablas de él como chamán, lo dices. Además, en el prólogo hablas que es una definición que me encanta, porque creo que sí que tenía esa cosa de encantador de serpientes.
Sí, sí.
¿No?
Bueno,
de alguien que te hechizaba.
Nos reunía alrededor del fuego figurativo, claro, de la tele y de la radio, y además con el tam-tam, que era típico también de los chamanes, que eso lo que evoca es el latido de la tierra, que lo sepáis, ¿no?, en el mundo del chamán. Y el chamán quiere decir, en su raíz etimológica, el que sabe. Pero el que sabe a través de sus viajes a mundos paralelos y luego trae sus experiencias y comparte lo que ha recogido de esas vivencias y experiencias con el resto de la tribu.
Y es capaz
por el bien del colectivo, ¿no?
Es capaz de embrujarla.
Claro, de hipnotizarlos. Entonces mi padre se recorrió el mundo entero y luego nos contaba esas historias, que sobre todo las cuenta en la radio, porque el hombre de la tierra es lo más conocido, pero para mí es el pico del iceberg. Realmente donde está el Félix auténtico en toda su dimensión, que fue mucho más que el amigo de los animales, es en la radio, definitivamente.
Pues yo confieso que esto lo he descubierto leyendo tu libro, porque yo no conocía la aportación de Félix Rodríguez de la Fuente a la radio, los programas que él había hecho, y ahora he empezado a escucharlos. Y escuchando La aventura de la vida, he encontrado este pasaje en el que Félix habla de la pituitaria. Y de,
sí, es que habla de todo.
Del olor. Que suene ya Félix Rodríguez de la Fuente.
Recuerdo cuando era niño que cuando me iba a los páramos de mi pueblo, de Poza de la Sal, y volvía, vencida ya la tarde, con las primeras estrellas, a mi casa, el pueblo olía de una manera especial. Era el fuego de las chimeneas, que olían entonces a carbón vegetal, a bojes, a ulagas, a leña, el olor del pueblo, mezclado quizá con el olor de pan cocido y con olor un poco ácido y cálido del ganado doméstico. Llevo clavado en lo más profundo de mi ser el olor que tenía mi pueblo cuando yo volvía por las tardes. ¡Qué viejo sentido el del olor! Y el olor de mi novia, de la primera novia que tuve, ¡qué bien olía! La muchacha lavada, nunca le podré olvidar tampoco. Y el olor de mis hijas ahora, con el que juego, las huelo detenidamente debajo de las orejas. El olor del cuello de la niña pequeña. A leche, azúcar, a vida fresca.
Es verdad. No solía, ¿eh? Sí, 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 sí. Puedo dar fe de ello. Y de hecho yo creo que debe ser algo genético, porque yo me lleno del olor de mis hijos también. Es como quitarles parte de su alma y llevármela conmigo. Sí, sí, sí.
Un rasgo de animalidad, ¿verdad?
Total, pero es que el olor...
Mamífera.
Pero tú piensa, es que ¿no os ha pasado nunca algún olor de la infancia que de repente es de las memorias que tenemos más
mucho más fijada
atávicas?
Que la visual, mucho más
totalmente,
fijada.
Totalmente, totalmente. Pero qué forma de relatar, es que yo me quedo igual. O sea,
es que transmite el olor.
Es hipnótico. Es que te pone ahí, tú te lo imaginas ahí, ¿no? Llegando al pueblo ya caída, ¿no? El sol. La noche.
Vencida
la tarde. Claro, es que
el
lenguaje,
uso de las palabras.
El léxico, sí, sí.
El léxico castellano, la luaga, que en la se llama liaga también. O sea, que esas palabras que te transportan, te trasladan el olor. Al final te ubican en la infancia de Félix. ¿No?
Y todo improvisado. Es que eso ya es la repanocha.
Pero es que el olor de los pueblos es real. Yo recuerdo, yo soy de Ciudad Real, que es una zona de cazadores, y el pueblo de la rama de mi rama paterna, Villamayor de Calatrava, era un pueblo de cazadores, y mi abuelo Maximiliano, pues en la posguerra, que fue muy duro, la carne que llegaba a la familia era de caza. Y yo me he criado en una familia de cazadores y no tengo recuerdo de mi primer disparo, pero sí sé que con 8 años, en la primera comunión, me regalaron una escopeta.
Sí, sí.
Y yo iba a cazar con mi padre al coto. Y he matado muchos animales, y yo adoraba a Félix. De hecho, a él le debo la vocación de haber querido ser biólogo, porque mi padre no estaba muy de acuerdo y al final acabé estudiando ingeniería.
Pero bueno, Jota.
Yo habría querido ser zoólogo.
Vamos desvelando aquí.
Lo conocíamos.
Sí, no, pero yo quería ser zoólogo. De niño era un especialista en, sobre todo en felinos. Tenía una colección de libros de felinos que no os imagináis, y distinguía a cualquiera por parecido que parezca ocelote, jineta... Ni os lo imagináis. La imagen de tu padre con la anaconda esquivando el bocado, eso, vamos, a mí no me lo quito en la vida, ¿no? Y el dolor cuando falleció. Y lo que hacía Rubén de la crudeza, fíjate, ahí tuve una transición que por el amor, o sea, por un lado la caza que tu padre
era cetrero,
y más en aquella época, pues la promovía y había un espíritu cazador muy sano y muy bueno y que peleaban por la naturaleza, ¿no? Pero pasé al dolor de ver sufrir a las víctimas, como decía una oyente antes, de que cuando ves en la 2 que el león mata a la gacela, y aunque mi apellido sea León, yo sufro por la gacela y ya tengo que apagarlo. Bueno, pues me empezó a dar pena, dejé de cazar y de pescar, que era lo que hacía mi padre, pesca submarina también, y bueno, quise ser zoólogo. Y tú, o sea, no te puedes imaginar la ilusión que me hace estar aquí contigo en la edición del libro, porque para mí tu padre y Jacques Cousteau significaron sí. muchísimo.
Claro. Pues mira, del tema de la caza sí que me gustaría hacer una aclaración, porque además en el libro habla largo y tendido sobre la caza. Mi padre fue cazador de niño, como todos los niños de los pueblos, y dejó de cazar yo creo que con 15 años o así. Y luego era cetrero, y en la cetrería realmente el que caza es el halcón. Pero mi padre nunca juzgó con frialdad o sobre todo desde una posición de altura a los cazadores. Sí que entendía que había buenos y malos cazadores, y eso es así. Y lo que mi padre más le preocupaba, mucho más que la caza, era el urbanita. Es decir, la persona que se ha escindido de la naturaleza, que ya no está rodeado de esos estímulos naturales. Y a él le preocupaba que el hombre, separado de la naturaleza, se perdía en el laberinto de su mente y se iba volviendo cada vez más neurótico. Entonces mi padre hablaba de cómo la naturaleza nos puede salvar a nosotros. Y en ese sentido, los cazadores, el hombre rural, van por delante de nosotros, ¿no? Aunque él veía que había ciertas tendencias destructivas, que trataba de seducir al otro para que las fuera cambiando, como fue el caso, ¿no? Que tengas empatía, te pongas en la piel del otro, o que hagas un tipo de caza donde realmente te introduces tú en la naturaleza y es un reto para ti, sacas lo mejor de ti. Entonces, claro, hay matices. Es que en todo el mensaje de mi padre, ahora estamos en un momento en que las cosas son blancas o negras.
Eso, fíjate, decía,
hemos perdido
que...
toda la riqueza sí, de sí, los sí, matices sí, sí. Y mi padre es todo, pues claro, muchísima más complejidad en el mensaje de lo que es ahora las pero cosas, lo que son titulares.
Pero ese no entiende que el cazador es amante de los animales. Es decir, no
claro.
cabe
algunos,
en la cabeza.
Claro. La mayoría.
Hombre, pero sí. es el cazador, no estoy hablando de salvaje.
El furtivo es un delincuente. No es un cazador, es un delincuente. Digo que cuando se trata de reconocer a la estirpe de los cazadores en quienes incumplen las leyes, no se está haciendo justicia con los cazadores. Y yo creo que esa descripción de la sociedad urbanita, que tiene una relación artificial con el mundo natural, que lo percibe a través de la bolsa de lechuga del supermercado,
exacto,
y que percibe al pollo colgando como la víctima de un genocidio, está siendo cada vez más contraindicada para relación con la naturaleza misma. Y fíjate, el pasaje que ha leído Carlos Asín antes sobre la experiencia de la muerte es otra evidencia que la sociedad urbanita se niega a sí misma.
Pero sí,
el contacto con la corrupción, en el sentido de la corrupción de los cuerpos,
con el ciclo de la vida.
Con el ciclo de la vida, claro. Y con la noción de la muerte.
Sí, sí.
Que vienen a esconderse. Por eso decía que la crudeza de Félix Rodríguez de la Fuente, poniendo la verdad,
sí,
Ofende a una sociedad hipersensible,
exacto,
a sus certezas y a sus dogmas, ¿no?
Pero hay sí. que ser justos, digamos, Félix fue un gran pionero de los documentales de animales y normalmente los documentales de animales son salvajes. Yo me acuerdo que hace tiempo Fernando Sabaté en una columna decía, no, aquellos que piensan en la naturaleza como idílica, no, la naturaleza es un mundo de supervivencia, y uno ve los documentales de Richard Attenborough y es horrible, uno siempre tiene que ir con el depredador, o sea, con el herbívoro, con el sí. felino, y entonces ya cada uno
pero
elige
bueno,
cómo tienes que ir con un partido.
La naturaleza es...
Pero es lo que es.
Claro, pero la naturaleza es todo. Es que eso es lo maravilloso, es esa visión de esa totalidad. Es de una belleza inconmensurable y luego, por otro lado, es también pues la supervivencia del más apto, es depredación. Pero es que, como dice mi padre, los depredadores son los mejores guardianes de los herbívoros. Es decir, es esa visión de que, en el fondo, son todo piezas de un puzzle impresionante,
claro,
que es el fruto de 4.000 millones de años de evolución, y el ser humano es una pieza más, y el virus lo está poniendo de manifiesto. Lo que pasa es que nos hemos metido aquí en esta especie de Matrix creada con la tecnología y con esta noción que tenemos de lo que es la humanidad, y hemos perdido de vista o la perspectiva de quiénes somos realmente, y nos empobrece en muchísimos sentidos. Yes. Y de hecho mi padre dice que es tan malo el exceso de celo como el exceso de destructividad desde esa visión urbanita de la naturaleza.
Te he leído en algún sitio, en alguna entrevista, que tú formabas parte de una ONG ecologista, pero que ahora mismo las ONG forman parte del sistema, que no están donde tienen que estar, ¿no?
Sí, bueno, a mí la verdad, yo he estado muchos años al frente de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y ha sido muy duro, ha sido muy satisfactorio, pero ha sido muy duro porque al final yo creo que la gran mayoría hacen un trabajo fantástico, muy poco reconocido por la sociedad, pero al final lo que tienen que hacer es supeditarse a las ayudas de las administraciones, a la falta también de visión de las administraciones, porque son decisiones tomadas desde despachos de gente que no tiene noción de cómo funciona el campo, cómo... Y la verdad es que es muy duro, ¿no? Y a nivel de la Unión Europea ya ni te cuento, vamos, lo que son las ayudas de LIFE y demás. Yo creo que habría que reconocer mucho más el conocimiento que tiene esta gente en lugar de decir, tú puedes presentar un proyecto que se ajuste a estos parámetros. Y al final es lo que se ven obligados a hacer, ¿no?
¿Me dejáis que escuchemos a Félix Rodríguez de la Fuente otra vez? Es que es adicción ya lo que genera.
Pero ciertamente, lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes.
Año 72.
No era un adelantado.
Era un planteamiento, además, intelectualmente posmoderno. Quiero decir, porque ahora mismo hay muchas teorías posmodernas que hablan, además, de que la cultura actual se define por la basura, ¿no?
Pero es que mi padre.
Un ensayo reciente de teoría general de la basura de Agustín
Fernández. Y habla de que no hay planeta B, o sea, habla de unos conceptos que son totalmente posmaterialistas y disruptivos, que son muy de los millennials, ¿no? Uh-huh. Y es que habló de Internet, agárrate, en los 70.
Ahí no he llegado.
Está recogido. Pero él dijo que la humanidad, en un futuro, llegaría a un momento en que podría conectarse de forma instantánea todas las mentes globalmente para compartir cultura y conocimientos.
WhatsApp.
Odilte, ¿puedo hacer una observación?
A la vuelta de esta pausa, sí.
Es muy interesante.
A la vuelta de esta pausa, una observación interesante.
Ya no será.
Rubén Amón.
Igual no tanto.
Los mensajes de los oyentes, 609-83-1030. Y prometo que escucharemos la canción, pero después.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. Seat Ateca, tu SUV con front assist con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500.
Oso ya salió de caza.
Hola, buenos días equipo. El hombre y la tierra. Félix Rodríguez de la Fuente. Una infancia, vamos, plena. Un saludo, felicidades por el programa.
Soy de Jerez, pero cada vez que iba a Madrid me encantaba ir al zoo a ver los lobos y la placa que ponía sobre Félix Rodríguez de la Fuente.
Yo que no me gustan los reptiles nada, y hablar de Félix Rodríguez de la Fuente y acordarme de la anaconda aquella, que no podía abrir los ojos y tenía que bajar la cabeza y la subía y la bajaba. Bueno, es que no sé, el lobo, es que no sé, quitando el de la anaconda, pero bueno, creo que fue una persona maravillosa.
Asunto Félix, tengo 55 años, soy de Huelva, pero cuando tenía 13 años mi padre nos llevó a conocer la granja que tenía Félix Rodríguez de la Fuente y para mí fue una experiencia maravillosa. Yo creo que fue el primer parque de animales, la primera reserva que yo conocí. Podíamos entrar con los coches, mi padre tenía un Dean 6 con la capota y tuvimos que firmar, pues si los animales se subían encima y las estropeaban. Fue una experiencia maravillosa.
Buenos días, yo tengo la suerte de recordar a Félix Rodríguez de la Fuente casi todos los días. Vivo en Madrid, en la calle Poza de la Sal, pueblo donde nació nuestro Félix. Y recordado, tengo 67 años, con lo cual yo lo recuerdo perfectamente y mis hijos, que son bastante más jóvenes, bueno, pues también siempre nos enorgullecemos de recordar quién nació en ese pueblo donde vivimos. Un beso para todos y muchas gracias.
A mí me recuerda a mi más tierna infancia. Cuando murió, bueno, en casa fue como si hubiera muerto alguien de la familia. Lo pasamos fatal. Y recuerdo muchísimo la canción de Rinqueana, amigo feliz.
Tenía que pasar.
Cuando llegues al cielo.
Tenía que pasar, no me pongáis esa cara. Si, o sea, ahora podemos ponernos estupendos todos si queréis, pero el recuerdo que tenemos de nuestra infancia es El Hombre y la Tierra, es la desgraciada noticia de la muerte de Félix y es la canción
los
de Enrique
efectos Llana. Colaterales.
Daños colaterales.
Esta mañana no, me esto acordado,
es intolerable. Era la mitad de la audiencia cantando ya la canción.
Esto podríamos haberlo ahorrado.
No, esto es un bochorno, ¿no? De esto no habéis nunca pedido resarcimiento ni nada.
Esto me refiero yo a componerse estupendo, que es. Pues, si esta canción nunca me gustó, pero si la habéis cantado todos cuando erais pequeños.
Sobre todo cuando cantaba Ana, ¿no? Digo, pero de esto habéis pedido resarcimiento, habéis exigido indemnización.
O sea,
respecto a la destrucción de una imagen de un coloso que se le inocule estos venenos.
Viene el estribillo, ¿eh?
Es que, no, yo creo que la letra es indescriptible.
El osito de Rosa Mayor.
Pero ubícala en el tiempo.
No seas duro, Rubén. Yo creo que esa era de niños, era una cosa que.
Concibo un texto más cursi.
Pero es canción infantil para niños.
Canciones infantiles que no son cursis, que no tuvo todo el repertorio.
Es verdad, es que
Rubén no tuvo infancia.
Pero si la infancia era esto.
No, yo tuve un poquito de infancia.
Arrancó el corazón Indiana Jones en la segunda película.
Bueno, vale, quítala ya, pero mira la audiencia, se ha quedado con ganas de seguir escuchándola. Estaban todos ahí ya. Oye, ¿sabes, Odil, que escuchando a tu padre ahora en los programas de radio, porque he visto que eran unos cuantos?
Más de 300 horas.
He llegado a la conclusión de que la manera que tenía Félix de hablar, de contar, es una mezcla de Adolfo Suárez y José María García. No, os lo digo completamente.
Es posible, es posible.
Y yo creo que ambos imitaban un poco a Félix. O sea, el estilo de la época, que es el que recordamos, claro. El estilo político.
Las cadencias,
de la época,
¿no?
Es el de Adolfo Suárez hablando. O sea, y el estilo García, que es. Hola, José, que me estarás escuchando. El estilo José María García, sabéis que es nunca más de tres palabras seguidas sin una pausa. Esto de. Buenas noches. Y saludos.
Cordiales. ¡Qué bien lo haces!
Pues Félix es un poco lo mismo. Y yo creo que García, igual él me está escuchando y me lo puede confirmar. Yo creo que García empezó imitando a Félix Rodríguez de la Fuente. Nos parece descabellada mi teoría, ¿no?
No nos lo puede parecer.
A ver, yo creo que es
un imitador en cabaret.
Es una oratoria generacional.
Pues cambio otro audio de Félix Rodríguez de la Fuente y os animo a que lo
analicéis.
A que lo comprobéis. Alguno que tengáis ahí preparado. Acabo de sorprender al equipo del programa.
Si bien conocemos.
Sí, señor.
Con una gran claridad ya.
Pausa.
¿Cuáles son los procesos
Pausa.
Que tienen lugar en los ecosistemas terrestres?
Una baraza falora,
si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo,
sí, es verdad,
sin embargo, los psicólogos.
Los psicólogos.
En definitiva, los sabios.
Definitiva.
Tienen los muy sabios. Poco que hacer.
José María. Aún,
es que si Félix.
En el presente y en el futuro.
Y luego es un poco el tono de Adolfo Suárez también.
Porque
es
solemne.
Sí, solemne.
Eso, fíjate que si hiciera radio ahí.
Pero que a mi padre debe ser de las personas más imitadas. Más además, y a él le encantaba, ¿eh? Tenía un sentido del humor. De hecho, su despacho está lleno de viñetas.
No hay español que no haya dicho alguna vez el lobo.
Sí, sí, sí. O el abejaruco.
El azor, el príncipe de la espesura.
Pero sí,
si hiciera radio hoy, aprovecharían las pausas para meter cuñas. En medio.
Ah, bueno, ya. Muy bueno, muy bueno.
En aquella época se imitaba a Félix y a Alfonso Sánchez.
Sí, es verdad.
Voces más peculiares.
Sí, sí. Pero yo creo que esto hay que anotarlo también entre las influencias igual poco trabajadas de Félix Rodríguez de la Fuente.
No, es que es digno de analizar, ¿eh? Desde el punto de vista de comunicativo.
Sí, sí,
¿qué hacía?
Las
¿cómo lo hacía? Todo. El léxico, cómo utilizaba jerga, cómo utilizaba lenguaje científico, cómo exceso de derivadas. O sea, hacía todo lo que dicen a un periodista que no hay que hacer.
Sí.
Pues lo hacía él, ¿no? Y sin embargo lograba, eso sí, seducir a niños, jóvenes, adultos, mayores, de todos los rincones de España, independientemente de educación. O sea, fue transversal, unificador, cosa que yo creo que muchos sí. Movimientos ahora, por ejemplo, de conservación de naturaleza y con la politización que se está haciendo también de muchas causas muy importantes que tenemos, cometen un error en generar conflicto, en separar, en politizar, porque esa no es la vía. Si hay algo que nos une a todos es la vida, y hay que hacerlo por la vía de la seducción, no de la imposición o de sojuzgar al otro porque yo soy mejor que tú. Esa no es, esa
fíjate
no es la
lo
vía.
Que era el uso responsable de un medio de comunicación descomunal, ¿no?
Total.
Porque la posibilidad de una televisión pública única,
¿no? Total, total.
Mal conducida o bien conducida marca la diferencia entre transformar o una generación, ¿no?
De hecho, hay una cita en el libro hablando de eso. Ahora, vosotros si queréis seguir hablando, que os voy a buscar
uy,
la cita.
Uy, no, si ahora ya viene la publicidad esa que dice Sergio.
Vale. La de la cuña.
Bueno, pues para pagarle sus columnas.
Búscamela, pero entonces te quedas 5 minutos más porque tengo que contar las noticias de la.
¡Anda! Vale, yo te la busco y la lees tú.
¿No tienes prisa o sí?
No, yo ninguna. Ah, pues estoy entonces, encantada. Es más, ya me quedo aquí ya siempre.
Pues con lo bien que lo estamos pasando, ahora seguimos. 5 minutos y nos dan las 11 de la mañana, una menos en Canarias.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Tengo las uñas fatal. Necesito una manicura ya.
¿Y por qué no vas al nuevo centro de uñas que ha abierto Susi?
¿Susi? Si hace unos meses estaba sin empleo.
Amigos de la fauna ibérica, el ave rapaz se acerca sigilosamente a su presa. ¿Qué recuerdos con Félix Rodríguez de la Fuente? El día que murió, yo tenía 9 años y lloré como no había llorado nunca. Yo soy de un pueblo de Cataluña que se llama Ribas de Freser, donde hay una ermita donde está San Antonio, y allí tiene una estatua en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Grandes documentales, sí señor.
Hola chicos, para mí la muerte de Félix fue un día muy, muy triste. Yo tengo 53 años y vivía con muchísima emoción en aquella época sus programas. Nos enseñó a amar la naturaleza en vivo, todos los animales. Ahora yo conservo una enciclopedia con sus vídeos y se los enseño a mis nietos, que les encantan.
Sobre Félix Rodríguez de la Fuente, cuando yo iba al colegio, que tenía en cuarto de GB con 9 años, una tarea que nos mandaba la monja era ver el programa. Y el lunes teníamos que ir con una redacción sobre lo que habíamos visto en el programa.
Qué bueno.
Asunto Félix Rodríguez de la Fuente. Vendía en una editorial, vendía enciclopedias, y las reuniones que hacíamos en los hoteles para que la gente pudiera adquirir las enciclopedias, regalábamos entonces ya un CD con todos los capítulos y todos los programas del Hombre y la Tierra, de Félix de la Fuente. Y además siempre poníamos el mismo trozo, que era en el que él está en la cetrería y está con un halcón que le llamaba Zaida. Y tal como le decía él, dice ahí, ¡Zaida, Zaida! Y Zaida no venía. Y de pronto, un grito. Y era fantástico, y es que siempre poníamos el mismo. Y me acuerdo de él, pero perfectamente. Era un hombre fantástico, grandioso, así de claro.
Aquí Rafa es de Estepona, uno más que tiene los cuadernos de campo como oro en paño guardados. Solamente quería comentar que esta mañana, cuando estaba haciendo Carlos el relato, has dicho una de las palabras mágicas de Félix: cárcava.
Muy buenos días. Asunto Félix. Mi padre, en paz descanse, se compró todos los sábados que salía el fascículo y lo tiene todo en VHS, del de la jineta, todo. Y bueno, ahí lo conservamos como recuerdo a los dos, vamos. Venga, buenos días.
¿Qué versión de El Hombre y la Tierra, Jota?
Son los Mambo Jambo, un grupo vasco de rock and roll, buenísimos. Ya en su grupo anterior, los Boogie Punkers, que es de donde salen los Mambo Jambo, ya tenían la sintonía metida dentro de una canción, pero esta la hicieron ya íntegra como Mambo Jambo en Televisión Española. Y es brutal, ¿eh? Buenísimo.
Brutal.
Yo pendiente leer este pasaje que me ha señalado.
Sí, para, me tenía que haber ido, se supone, pero aquí estoy, que no me podéis, ya
pero,
veis.
Pero me dijiste que no tenías prisa, ¿no?
No, no tengo llevar. Prisa, no estoy encantada. Yo,
estamos muy a gusto hablando, ¿sí?, de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, sí. Podríamos seguir así toda la semana. Dice Félix, claro, este es el capítulo del libro. Hemos contado que el libro se llama Félix, un hombre en la tierra, que es de Odil Rodríguez de la Fuente, son los textos de Félix, la figura de Félix, tus propias reflexiones sobre tu padre, y que lo ha editado Geoplaneta. Y aquí en el segundo capítulo, que se llama La Palabra, es donde él habla sobre los medios de comunicación. Y por ejemplo, él decía: comunicar es muy serio, tan serio que a veces me da miedo. Me llena de responsabilidad, de respetuoso temor. Me ocurre algo parecido a lo que me pasaba cuando iba a examinarme en mi infancia y en mi juventud. Me daban mucho miedo, un miedo sano y auténtico, aquellos profesores y catedráticos, porque quería quedar bien. No solo pretendía contar lo que había aprendido, sino que tenía la audacia o la fantasía de contarlo con gracia, con elegancia, con ortodoxia castellana. No he podido, desde que he empezado a colaborar en la radio, librarme de ese sentimiento de temeroso respeto hacia mi público. Sobre todo, amigos, pensando que en mi público hay tantos niños y jóvenes a los que de alguna manera condicionamos y conformamos los que llamamos su atención. ¡Ojo con lo de llamar la atención! ¿Es esto de ojo? Es muy de José María. ¡Ojo con lo de llamar la atención! Que es una frase que se dice a veces sin pensar demasiado en ella. La atención de un ser humano es una capacidad prodigiosa de nuestra mente, que puede permanecer más o menos alerta, en una alerta baja, de baja intensidad, como se dice en el argot militar, o de pronto, en una gran y concentrada alerta. Esto es lo que pretenden todos los estímulos que llegan hasta la mente del hombre o del niño tratando de llamar su atención. Que de pronto, la gran máquina que es el cerebro, la mente, la potencia del espíritu, se concentre en un tema.
¡Buah!
Yo seguiría leyendo el capítulo entero.
No, no, total.
Reflexiones sobre los...
No, es todo así. Es de verdad, es un libro... Mira, ahora que vamos a estar todos forzosamente aislados, probablemente, yo es un libro que recomiendo de verdad, y además me puedo permitir el lujo de hacerlo porque no lo he escrito yo. Yo escribo un 5% del libro. Es mi padre, pero es un libro que transforma, que te cambia.
Y en esta recopilación, ¿tú qué has descubierto que no supieras?
Pues mira, yo la verdad es que lo conocía, porque conozco muy bien la obra de mi padre, pero al crear los ejes, que son los 10 capítulos que conforman la arquitectura de la personalidad de mi padre y de su visión del mundo, y al ver todas esas citas ordenadas, me ha dado mucha más profundidad. Y sobre todo lo que me he dado cuenta es que mi padre fue un humanista, no fue el amigo de los animales, fue el amigo del ser humano. Y él utilizó a la naturaleza y a los animales para despertar ese sentido de pertenencia al fenómeno vital y para que recuperáramos la relación con la vida, ¿no?, en toda su diversidad y su expresión. Entonces, el capítulo central del libro, de hecho, es el que he colocado en el centro, se llama La soledad del hombre, y es muy interesante porque mi padre hace una disertación sobre cómo, a partir del Neolítico principalmente, la cultura nos ha ido llevando a, primero, a domesticar a las plantas, a los animales, para domesticarnos también a los seres humanos, y eso... Ese desgaje de la naturaleza nos ha ido llevando a un sentido, a un profundo sentido de soledad, ¿no? Pero que eso es autoimpuesto, que la verdadera naturaleza del ser humano es plena, y él lo pudo experimentar cuando estaba con pueblos cazadores-recolectores del mundo, y es feliz. Y estos pueblos, por ejemplo, que no tienen prácticamente nada, este concepto de ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente, esto es una cosa que aparece a partir del Neolítico principalmente, ¿no? El hombre en la práctica de la caza, de la supervivencia como una especie más en la naturaleza, es un ser pleno. Entonces, él habla mucho de eso, de la felicidad, de las conductas del ser humano. Es muy, muy, muy interesante y esclarecedor. Pero sobre todo eso, el ser humano era el centro de sus inquietudes y de sus mensajes.
Decía Félix, estoy seguro de que el hombre que no se pregunta nada a sí mismo, de alguna manera está empezando a dejar de ser el hombre. Odil, muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias por el libro, que es una maravilla, una preciosidad. Y ya sabes dónde estamos.
Bueno, gracias
quieras.
A vosotros. Ha sido un placer y sois un equipo y os seguiré escuchando como siempre.
Ah, eres muy amable.
Sí.
Somos un equipo porque no nos queda más remedio.
Créeme.
Ahora que hay que hacer teletrabajo, pues estamos un poco deseando disgregarnos.
Claro, claro.
Que no es perdernos de vista.
De verdad. Oye, déjame que te diga que todos los días invitamos a los oyentes a que nos cuenten cosas en el 609, etcétera, sobre el tema que estemos abordando. Hoy que hemos hablado de tu padre, de Félix Rodríguez de la Fuente, tenemos un aluvión tal de mensajes que no hay manera de darle salida en un programa de radio como este. Tendría que durar todo el día para que pudiéramos escucharlos todos. Así que agradezco mucho a los oyentes que participen y te cuento a ti el éxito, el predicamento, sí, y el afecto.
Así es,
que
sí.
Que sigue despertando la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Muchas gracias.
Gracias, chicos. Muchas gracias a todos.
Gracias. Enseguida hablamos de los temas que lleváis esta noche en la cultureta.
Sí.
Hay cultureta, ¿no? Además, ahora sí, en estos tiempos, como decía Odil, en que vamos a tener muchísimas horas de estar en casa.
Más necesaria que nunca. Sí, sí.
Estaría bien que hubiera desabastecimiento en las librerías, ¿no? Sería...
De un buen síntoma.
La gente, ¿no?